Venezuela. La pareja fue puesta en libertad en España este jueves, 24 horas después de haber sido detenida por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de capitales, mientras Madrid tramita una petición formal de extradición solicitada por Caracas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Buenas noches, Cuba. Qué rico. Aquí estamos otra vez para compartir con ustedes la revista de Radio Martí. Una buena noche de jueves. El jueves he estado preguntando todo el día el número. Es el 26 de abril. Increíble. Ya se nos acaba el mes. Soy Margarita Rojo y, como siempre, junto a mis amigos y compañeros Roberto Bermúdez y José Antonio Évora.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas noches a los dos. Y también, por supuesto, no podemos olvidarnos de Miguelito Sánchez en la producción y Danilo Fuentes Cortés, que va a estar a cargo, como siempre, de ponernos bien en la música y estar en los controles, decirnos que el nivel de audio está correcto y que sonamos muy bien. Y vamos a sonar bien esta noche, porque es una noche de esta noche de arte y noche también de cine. Arte en lo que respecta a Cuba, y como hemos estado analizando esta noche la fiebre, lo voy a leer tal cual, porque me gustó la frase, la fiebre de la independencia, debe ser independencia artística, es cada vez más contagiosa en Cuba. Vamos a hablar sobre la 00 Bienal de La Habana, que está próximo a comenzar en el mes de mayo. Interesante proyecto que cada vez cobra más interés y también participantes. De eso vamos a hablar esta noche. Y en la segunda media hora, merecido premio, finalmente le otorga Princesa de Asturias. Princesa de Asturias, nada más y nada menos que al director de cine muy reconocido, Martin Scorsese. Vamos a hablar de su obra, vamos a hablar de cómo lo logró, vamos a hablar del suspenso, de la violencia, de todo lo que genera ese talento de ese italoamericano que tiene grandes amigos, pero también tiene muchos críticos. Vamos a ponerlo en perspectiva.
Estuvo en suspenso mucho tiempo en los Oscars.
Sí,
además.
Señor, sí, señor, pero bueno, ahora lo tiene. Sí. Consiguió un Oscar y ahora la princesa de Asturias. Pero vamos a comenzar, Bobby y Tony, vamos a comenzar un poco sobre el interés que está despertando este interés artístico, esta creatividad alternativa, ¿no? Saliéndose de la caja oficial.
Hay que recordar, sí, con permiso, hay que recordar una cosa. Estamos hablando de una bienal que fue suspendida el año pasado, sí, supuestamente porque el huracán Irma había dejado muy mal paradas las instituciones culturales de la isla, y uno de sus organizadores está diciendo ahora, bueno, ellos son
pero
dioses.
Pero ven acá, y tú no hubieras creído el argumento, no hubiera sido posible decir, queremos utilizar los recursos para ayudar a la gente en Baracoa, en Guantánamo. ¿Tú lo hubieras entendido?
Yo lo entiendo perfectamente, okay, okay. Pero el problema es que la bienal... Uh-huh. No traga realmente los recursos que de los que han alardeado las autoridades. La Bienal es básicamente, en primer lugar, es Bienal y se hace cada tres años.
Una cosa extraña.
Una cosa simpática.
Se hace cada tres. Ahora se hace cada tres.
Sí,
porque Bienal es dos.
Claro, ahí está el chiste. Se llama Bienal y se hace cada tres.
Se hace cada tres. No sabía eso porque de verdad que... Pero yo fui a las dos primeras Bienales. Yo estuve en las dos primeras Bienales. La Bienal del año 1984, cuando se fundó. Y vamos a hablar de Gerardo Mosquera, que es el fundador. Gerardo Mosquera, uh-huh, es crítico de arte, que tú hablabas
el
conmigo.
Gran crítico de arte.
Tú hablabas conmigo, Tony hablaba mañana conmigo hace un rato, y me decía que para él es posiblemente el mejor crítico de artes plásticas que ha dado Cuba, digamos.
Ajá, así mismo.
Sí, yo también lo pienso. Yo estoy de acuerdo contigo. La primera Bienal fue en 1984. Yo fui, participé, no, quiero decir, fui espectador. La ganó un mexicano, que fue el que ganó esa Bienal, que se llama Arnold Belkin, con un mural muy bello, de mucha factura, un cuadro de mucha factura, que se llamaba Traición y Muerte de Zapata, se llamaba así, lo recuerdo. La segunda Bienal la ganó el conocido y querido amigo nuestro, José Bedia, con El Golpe del Tiempo, fue el que ganó la segunda Bienal, en el 86.
Y Juan Francisco Elso Padilla, la de Martín.
Yo pensaba que
Elso Padilla era la segunda.
Y él dice creo, porque ya no estaba en Cuba.
Ya me fui después.
La obra de Elso Padilla, que era el Martí, pero yo creo que
fue después de la de
Atravesado por Flechas, que era una obra extraordinaria.
Sí.
extraordinario.
Pero yo sí recuerdo, a mi memoria, no estoy buscando en computadora, en mi memoria, que la segunda Bienal de 1986 la ganó José Bedia, Pepe Bedia. La ganó con El Golpe del Tiempo. Un mural también grande.
O sea, que estamos hablando de algo muy bien establecido. Sí. Pero tú hacías establecido en Cuba. Sí.
Tú hacías una pregunta muy interesante.
Suspenderla podría haber sido justificado.
No, exacto. Pero esa pregunta vamos a volver a ella porque es muy importante. ¿Se justifica que los recursos que debían haber sido dedicados a la Bienal se dediquen a ayudar a las personas que fueron afectadas? Sí. Eso tiene toda la...
Claro, pero no se trata
de eso. Se trata de que estos muchachos, al final, lo que han hecho es decir, no hacía falta que ustedes... me parece muy bien que esos recursos vayan a manos de las personas que fueron afectadas por el huracán. Dejen la Bienal en manos de nosotros. O hagan una redistribución de las responsabilidades de manera que se haga de todas formas.
¿Qué es lo que está pasando?
Es lo que está pasando. Ahora, ese grado de independencia que ellos han mostrado, fíjate que, entre otras cosas, dicen, nosotros no estamos postergando a las instituciones ni estamos relegándolas, no. Estamos encargándonos de esto para... Mira,
vamos a recordar antes a los oyentes, vamos a recordarle también una cosa. Aquí hemos entrevistado ya en el programa a los organizadores de esta 00 Bienal de La Habana. Luis Manuel Otero Alcántara, y también hablamos con Yanelis Núñez. ¿Te acuerdas que hablamos
sobre...
Sí, Manuel
Otero Núñez.
Exacto, la importancia de lo que estaban haciendo, independientemente del gobierno, querían hacerlo porque es una parte ya de una tradición de La Habana y ellos querían mostrar su obra y la de muchos otros colegas y artistas cubanos que están deseosos de participar. Y por ahí viene lo que vamos a escuchar a continuación. Dale.
Por favor, vamos a oír a precisamente a los principales organizadores de la Bienal.
Okay.
Conocieron el evento Bienal de La Habana. Intento como un llamado de atención sobre salvar la cultura contemporánea cubana, quitarle un poco al Estado cubano esa gran responsabilidad que tiene de resolverlo todo. Y nosotros en estos momentos de crisis, con un poco de imaginación y colaboración entre un poco de artistas, tanto podemos salvar proyectos interesantes y proyectos valerosos como la Bienal de La Habana.
La Bienal se va a hacer en la mayoría de los espacios independientes de La Habana. Vamos a tener espacios en Alamar, en El Vedado, en Centro Habana y también en los espacios domésticos. También. Y se va a basar particularmente desde la colaboración entre los artistas, los curadores, tanto de Cuba como del exterior.
Otra cosa es que nosotros estamos en contra de ninguna institución, no estamos en contra de nadie, al contrario, estamos convocando a las instituciones, estamos convocando a todos los entes que sientan parte de la cultura cubana a colaborar con nosotros.
Pues pueden ustedes colaborar con esta campaña desde un dólar.
O sea, Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez Leiva.
Ellos dos son ahí básicamente el espíritu. ¿Ustedes hablaron con ellos?
Sí, señor.
Sí, ya. Los entrevistamos.
Y es impresionante el despliegue que han hecho estos muchachos, porque han reunido una cantidad de personas, tienen un respaldo tan grande. Ahí hay artistas, empezaron uno, ellos han ido
casa por estudio
y casa por casa.
Extranjeros también. Como una bienal.
Bueno, ellos han hecho videos en cada uno de esos casos con esos artistas que a su vez fueron producidos y llevados a las redes sociales. En YouTube hay una larga lista de videos que ellos han preparado precisamente haciéndole promoción a la Bienal.
Para que ustedes escuchen en voz propia, ¿no? lo que apoyan la Bienal y lo que van a presentar en la Bienal o de qué se trata la obra, ¿no? Más o menos.
Y hay un altísimo grado de elaboración y de juego.
Te sorprende, ¿no? Te sorprende, ¿no?
Me gusta mucho. Yo realmente, lo que me llama mucho la atención, que estén usando las redes sociales con una capacidad que a veces no las usamos nosotros mismos aquí, que las tenemos a nuestra disposición y se nos olvida. El recurso tan grande que es eso ahí.
Quiero para beneficio también de los que nos están escuchando, vamos a estar aquí en el programa, nos vamos a dedicar, yo creo que muy merecidamente, a darle promoción y apoyo a los jóvenes artistas que van a presentar esta Bienal, creo que dentro de 10 días, más o menos.
Del 5 al 15 de mayo.
Increíble. Pero patrocinadores, mira, la galería El Círculo, que ahí tenemos, ¿cierto?, que conseguir a Lía Villares. Está también Aglutinador.
Espacio Aglutinador.
Está El Oficio.
Sí.
Jovatar, que es fotografía cubana contemporánea. MAPI, Museo de Arte Políticamente Incómodo. Y Riera Estudio. Sí. Esos son patrocinadores.
Y los videos son realizados por Amaury Pacheco. Ajá. Están hechos extremadamente bien. Tienen un juego tremendo entre las conversaciones con los pintores y con los organizadores y todo el lenguaje formal ese que se mueve alrededor, sí, con las piezas que han inventado, para el, evidentemente ya tiene un logo, que es como...
Una hormiguita.
Sí. Y todo lo están aprovechando con una riqueza tremenda. Ya ahí se nota no solamente el impulso tan grande que hay, sino la creatividad, la capacidad.
Ha cogido impulso.
Muy
para tremendo. Aquellos que dudaban, ¿no?, de que si se podía generar ese tipo de estrategia normal, una estrategia normal, vamos a organizar algo y vamos a llevarlo a cabo.
Y eso que decía Luis Manuel, hay que subrayarlo, él decía, no queremos que el gobierno tenga que ocuparse de todo, queremos ayudarlo. Y es precisamente en parte, la pregunta que tú hacías al principio está en parte respondida ahí. Nosotros podemos ocuparnos de las cosas por nuestra cuenta. Queremos hacerlo de manera que el Estado no tenga que encargarse.
En una sociedad normal, común y corriente.
Hay un cambio ahí.
Esto podría ocurrir, ¿verdad? Esto podría ocurrir.
Va a ocurrir.
Viene Art Basel, y Art Basel tiene muchos patrocinadores, y también la ciudad de Miami Beach contribuye también exponiendo el centro de convenciones para que se lleve a cabo esta exhibición de arte, que es una de las más grandes e importantes del mundo.
En el hemisferio occidental es la mayor.
Contribuyen firmas privadas.
Sí.
Organizaciones no lucrativas y el Estado, en este caso la ciudad de Miami Beach, contribuye también.
Y lo hace porque le interesa.
Claro, lo que mueve eso es el turismo.
Ahí viene mucha gente, los hoteles se llenan, las cafeterías, los restaurantes, la vida de Miami Beach, de esa
cambia,
que ya de por sí es activa en esos días.
Y eso podría ser la Bienal, ¿no?
Sí. Quería volver a Mosquera, o sea, volver un poquito a Gerardo Mosquera, que como tú bien decías, y yo estoy de acuerdo contigo, es posiblemente el mejor crítico de arte en Cuba, posiblemente de muchos años. Gerardo Mosquera es un crítico de arte que tiene una obra extensa, muy extensa, y fue el mentor, patrocinador no sería la palabra, que ensalzó y escribió mucho sobre todos estos artistas que son de la generación de nosotros, o sea, José Bedia,
Carlos Alfonso
vino por el Mariel, ya murió, pero también lo conoce, está bien dicho.
Ana Mendieta, hay una foto.
Amigo de Ana Mendieta. Pepe Bedia, Humberto Castro.
Espérate. ¿Por qué tú me estás ensalzando tanto a Gerardo Mosquera?
Bueno, porque Gerardo Mosquera, gracias por la pregunta, porque Gerardo Mosquera apoya esta Bienal.
Apoya la Bienal.
¿Quieres que hay declaraciones ahí?
¿Quieres que pasemos directamente a la declaración de Mosquera? Si mal no recuerdo, era la número 3 entre las que teníamos preparadas. Y ya Mosquera lo ha declarado oficialmente.
Sí, oficialmente.
Y que déjame decirte, después de los... Tania Bruguera también ha estado respaldando la 00.
También ensalzada
por... Héctor Trujillo, Lester Dube, David León, Reinier Leyva Novo, Italo Expósito. Se suma este gran crítico.
Vamos a ver.
Mi nombre es Gerardo Mosquera, soy un curador y crítico de arte cubano. He tenido el privilegio de ser uno de los fundadores de las Bienales de La Habana y de participar en el equipo organizador de las 3 primeras ediciones. He curado y tomado parte en bienales en los 5 continentes y deseo ahora expresar mi apoyo a la Bienal de La Habana 00. Cualquier iniciativa cultural que venga de la base de los propios artistas debe ser bienvenida. Descentraliza la cultura, la dinamiza, la vuelve más fresca. Y esto lo digo no solamente con respecto a Cuba, sino en cualquier lado. Vivimos tiempos difíciles donde los presupuestos de la cultura han sido dramáticamente reducidos y los artistas han buscado soluciones alternativas por todo el mundo. Deseo el mayor éxito a los organizadores de la Bienal 00.
Habría que decir que Gerardo Mosquera, que es un crítico de arte, así mismo como habló ahí, lo recuerdo perfectamente porque lo conozco, hablaba en La Habana también, o sea, es alguien así, no era un fanático de nada. y que él renunció en el año 89 al puesto ese que él dijo, que él es fundador de la Bienal. Uh-huh. Renunció en el año 89 y obtuvo la
beca Guggenheim.
Guggenheim en New York.
Es una de las muchas que ha recibido.
Una de las muchas.
Gerardo. O sea que el respaldo de este curador cubano.
Es un prestigio tremendo.
Un crítico de arte cubano. Quiere decir, es como si el Papa te bendice.
Es una bendición. Está muy bien dicho.
Está dándole la seriedad a la Bienal.
Y además creo que de la manera en que él lo ha planteado, se justifica no solo como respaldo a esos muchachos que están haciendo algo extraordinario, porque son dos personas que han venido buscando por aquí y por allá, reuniendo recursos de donde no hay para hacerlo. Él está diciendo, todo lo que viene de la base,
de los artistas,
de los artistas mismos, es algo que le da respiración a esto. Y no solamente en Cuba, bueno, pero en el caso de Cuba es particularmente más difícil hacer algo así. Y es por lo que nos parece que hace falta elogiar sobre todo a estos muchachos, a los organizadores.
Ahora, hay otra cosa también, porque la Bienal, como tú dices, también recibe y debe de recibir visitantes del extranjero que quieren participar de ese encuentro, ¿no? Y de ahí viene para muchos artistas plásticos, para muchos artistas de performance, el contacto que pueden hacer con galerías en el exterior, con patrocinadores en el exterior que también pueden de esa manera seguir creciendo, ¿no? Progresando en su labor ya profesional como artistas profesionales. Si esta Bienal se lleva a cabo, por supuesto que tiene que haber también algún tipo de respaldo, ¿no? Del exterior. No solamente Tania Bruguera, no estoy hablando de Tania, que va a ser una de las participantes, la artista del performance cubano, yo creo que más reconocido en los últimos años, no solamente en Cuba y en Estados Unidos, sino en Europa y también en América Latina.
Y Estados Unidos.
Exacto, pero no solamente por ella, sino de la Guggenheim, de por qué Mosquera se ganó una beca Guggenheim, como se la han ganado también, como se la ganó el cineasta el otro día que hablábamos con él.
Se la ganó con su talento.
Oye,
su
por supuesto, pero Guggenheim se tiene que enterar de que existe ese talento.
Claro,
y un lugar clave como una Bienal es el lugar propicio para que se encuentre, ¿no?
Y por eso, fíjate si eso que estás diciendo tiene sentido. Ojalá que instituciones que pueden aportar recursos monetarios se incorporen a esto. Nada más que quedan unos días, pero cualquier ayuda, aunque llegue el día anterior, vale la pena. Pero mira, vamos a...
Oye, el Museo Jorge Pérez.
El segundo video que teníamos preparado es uno de los artistas que va a participar en la Bienal, la 00 Bienal. Pero mira lo que hace. Se gana, o sea, vende una obra y con el dinero recaudado, miren lo que hace, si lo tenemos listo, Miguelito.
Vamos a escuchar.
Lo que estoy proponiendo se basa en la compra que hizo el Consejo Nacional de las Artes Plásticas de una obra mía para su colección. Se llama No me guardes si me muero y consiste en las cenizas de las obras completas de José Martí, cuales yo incineré. Ellos me pagaron la cantidad de 3.800 CUC, los cuales yo quiero donar íntegramente a la Bienal 00. Sí, yo tengo una obra bastante variopinta. En cuanto a género, en cuanto a manifestación y en cuanto a concepto también. Pero tengo una idea fija, ¿no? Que es las relaciones de poder y de la manera en que el poder se manifiesta.
Eso,
Reiner Leiva Novo.
Ese es.
3.800 CUC hoy en Cuba es mucho dinero para una persona. Sí, sí. Y Reiner lo que está haciendo es aportando.
No, pero para mí también.
Bueno, para mí también, por supuesto. Pero en un lugar donde la moneda que circula normalmente, porque no se le paga a la gente su trabajo en CUC, le pagan en pesos cubanos, que en comparación con el CUC ya sabemos que es una diferencia enorme. Uh-huh. Él ha destinado ese dinero a la Bienal. Y ese es ahí donde está la cosa. Ojalá que la Guggenheim, gente que...
Yo te mencioné la de aquí de Miami, deberíamos averiguar, deberíamos
Jorge Pérez
llamar.
Como un alto... Bueno, hay una lista enorme, hay una lista enorme de instituciones que podrían sumarse. Claro. Si hasta ahora no lo han hecho, repito, ojalá que lo que estamos haciendo nosotros aquí sirva para que alguien escuche y diga, caramba, aquí hace falta aportar un poquito, ¿no? Pero el hecho de que personas como él estén dando ese dinero por la venta de una obra, comprada además por la propia institución, claro, lo compró el Consejo Nacional de Artes Plásticas, y ese dinero que da el Consejo Nacional de Artes Plásticas va a ir a parar,
o sea,
a la Bienal Independiente.
La ceniza de las obras completas de José Martí dan un beneficio a la Bienal.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente.
Está bien. Y, hay que verlo de esa manera, ¿no? Hay que buscarlo.
Bueno, de hecho es así. De hecho es así.
Vamos a hacer una cosa. Es larga la lista. Aquí la tenemos, ¿no?
Sí,
es larga la lista. Es larga la lista para poder, ¿no? Más o menos. Podemos poner un poquito de música en lo que leemos la canción, o yo creo que se va, nos equivocamos si hacemos, ¿no? Eso. Pero vamos a hacer una cosa. Prometemos. Vamos a prometer que vamos a leer la lista de los artistas que van a estar participando.
Claro que sí.
Para que se escuchen ellos mismos sus nombres. Pero vamos a poner un poquito de música para poder despedir esta primera media hora. X Alfonso.
Ah, muy bien.
Tremenda pieza. Vamos a escuchar.
Después de tanto ver, el tiempo nos quitó, perdón, nos arrancó los ojos. Es la sociedad la que nos ciega más y más por no salir de sus esquemas. Esquemas que controlan nuestras penas. Viviendo sin cambiar lo que está mal, tratando de ignorar la realidad. Remando sin mirar atrás. Sentimientos que se ocultan por la duda y la necesidad. Buscando en el silencio la felicidad. Callando, rezando, no es la resignación la solución para acabar con los problemas. Problemas que te imponen los sistemas. Sistemas que te besan al punto de no ver y volver a creer en sus promesas.
En la oscuridad con necesidad de encontrar la luz. De odios copados y condenados como Jesús en la cruz. Con sentimientos cercenados, cuerpos flagelados. Estirpa la vergüenza por la maldad de los fanatizados. Abajo, afanados sin rostros ven el declinar de la vida. El putrefacto hedor del ecosistema nos domina traseros de sacrificados que asoman en las esquinas. Que temen más a la miseria que contraer el SIDA. Estafadores, ladrones, traidores, pérdida de valores. Burócratas, vividores, confesiones, flores que mezclan emociones. Amores que se pierden, advierten problemas sin soluciones. Tecnología de pesares, escuadrón de las maldades. La moral que ya se grave en cómo están las cualidades. Asombrarse lo vale del mundo y su eterno drama. Y de que ángeles invisibles recen en tu ventana.
Vas a ser de ti depende.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 11 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. Los tres opositores que pidieron libertad y democracia el 26 de julio del año pasado en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba fueron enviados el martes a prisión, esta vez acusados de peligrosidad social predelictiva. Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio y su padre, Alberto de la Caridad Ramírez Baró, fueron trasladados a diferentes unidades policiales de la ciudad, confirmó la madre y abuela de los detenidos, Teresa Baró.
Mandaron una citación y lo detuvieron ahí, el 24, y entonces yo fui, pregunté qué es lo que había pasado, me mandaron porque fuera con el clicker, fui, lo localicé, no lo pude ver, pero hoy fui temprano y lo vi, y me dice que eso no, que eso está en manos de la policía. Entonces yo pregunto que por qué, y me dicen que lo que quieren meter es como peligrosidad, donde ese niño estaba trabajando, y entonces lo dividieron ahora. Alberto se encuentra en micro 9, no se sabe cuál de los dos está, en la 2 o en la 3, si el mayor o el menor.
Después de una protesta en la Catedral Santiaguera, los tres opositores fueron mantenidos en prisión preventiva, acusados de desorden público, pero fueron excarcelados tres meses después sin que se les presentaran cargos. La crisis de salud empeora en Venezuela. Desde Caracas informa Nicole Colster.
Detectar o combatir epidemias en Venezuela es prácticamente imposible, coinciden expertos. María Cabrera, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Caracas, asegura que en los hospitales públicos no hay insumos ni reactivos para hacer un simple análisis de laboratorio.
La situación es una escasez en los laboratorios públicos del 100% de los reactivos. No tenemos para hacerle ni siquiera una simple hematología a un paciente. Y a nivel privado ya estamos en el 70% de la escasez de esos mismos reactivos.
Y eso incluye el examen básico para determinar si la sangre de una persona cumple con los requerimientos necesarios para ser donada. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica, alertó que quien requiera una transfusión en Venezuela corre el riesgo de adquirir una enfermedad.
Corre el riesgo de adquirir una patología que no se sabe cuál pueda tener el donante, pero como no pueden hacerse todas las pesquisas.
El presidente Maduro, que busca reelegirse para otros 6 años, asegura que la prioridad de su gobierno es la salud pública, pero señala que la economía del país está siendo perseguida por gobiernos como el de Estados Unidos y Colombia.
Una prioridad central de la revolución ha sido y es la salud pública.
De las 7 escuelas de bioanálisis en Venezuela, 3 se encuentran en cierre técnico por la falta de reactivos. Una protesta fue convocada para el 1 de mayo en todo el país. Nicole Colster, Caracas.
La reunión de este viernes entre los dirigentes de las dos Coreas sienta las bases para el encuentro antes del verano entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un. Detalles desde la ciudad de Washington con Jacopo Lucy.
Todo está listo para la histórica cumbre de mañana entre los dos líderes de Corea del Sur y Corea del Norte, con un mandatario norcoreano, en este caso Kim Jong-un, que entrará por primera vez en la historia en territorio surcoreano. Allí se encontrará en la pequeña población fronteriza de Panmunjom con el presidente Moon Jae-in. La diplomacia en este encuentro, el primero en más de una década entre los dos países, buscará resolver la amenaza nuclear de Corea del Norte y encontrar un acuerdo de paz para la península coreana. La cumbre sentará también las bases para el encuentro antes del verano entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, donde se aspira a lograr la desnuclearización de la península. Estados Unidos quiere el completo desmantelamiento del arsenal nuclear norcoreano, mientras Pyongyang quiere un enfoque más gradual y una reducción de las sanciones antes de congelar su capacidad nuclear. De hecho, los analistas piensan que Corea del Norte se abrió a la diplomacia porque las tan duras sanciones internacionales obligaron al régimen a doblegarse, algo que también Trump cree.
Corea del Norte prometió mucho a lo largo de los años, pero nunca ha estado en esta posición. Hemos sido muy, muy duros en la presión máxima. Hemos sido muy duros, como ustedes saben, con el comercio. Hemos sido muy duros en la frontera. Las sanciones han sido las más duras que hemos impuesto jamás a un país.
Jacopo Luzzi, Washington.
Y alrededor de 13 soldados afganos y 15 combatientes del Talibán murieron durante un ataque del grupo subversivo contra un puesto de seguridad del ejército en la provincia de Kunduz el miércoles por la noche. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Ya estamos de regreso, la noche, la revista de la noche en Radio Martí, entrando en su segunda media hora. Gracias por continuar en sintonía con nosotros y acompañarnos. Soy Margarita Rojo, junto a Roberto Bermúdez y por supuesto Tony Évora.
Miguelito, buenas noches a todos.
Buenas noches. Para los que se incorporan, es verdad. Miguelito Sánchez en la producción y por supuesto Danilo dice que está disfrutando, le gustó mucho la canción de X Alfonso. Prometimos, vamos a hablar sobre el premio, Princesa de Asturias de las Artes, que he concedido al director de cine, un monstruo del cine, Martín Scorsese, pero lo prometido hay que cumplir. Y prometimos que íbamos a dar la lista, vamos a decir que parcial, porque es larguísima, para que ustedes tengan una idea de todos los que van a participar en esta Bienal, 00 Bienal en La Habana, que va a efectuarse dentro de 10 días, empieza el 5 de mayo. 5 de mayo, ¿no? Esa es la fecha de la protesta mexicana. Vamos a leer algunos, estos son los cubanos. Vamos a empezar con los cubanos. Raúl Meriño Recio, es de La Habana. Amaury Pacheco del Monte, este es de Matanza. Iris Ruiz, también de La Habana. Y Reiner, que lo escuchamos, Reiner Leiva Novo, también nació en La Habana, es el de La Ceniza de José Martí.
Yacer Castellanos, Ariel Maceo, que también es habanero, Armando Cuspiñera, de México, mira, hay un mexicano, okay. Antonio Álvarez Ayas. Esto es una pareja, se hacen llamar...
Cerones.
Trabajan juntos, se hacen llamar
difícil
cerones.
Tarea de pintar juntos, ¿no? Sí. Hay que crear un cuadro.
Bueno, está Tony, de La Habana, está Alejandro Pablo García Alarcón, está
Paolo
uh-huh. de la Isla de la Juventud, Marcel Márquez, también de La Habana.
Héctor Trujillo, de La Habana. María Matienzo, habanero, mucho habanero. Italo René Espósito, que también dice Cuba, no dice de qué parte de Cuba. Y Jorge Luis Marrero, de La Habana.
Entre los extranjeros, la lista a la que hemos tenido acceso menciona a Jessica Suárez, de Colombia, Alicia Torres, una valenciana, a Gabriel Cotto, un argentino, y a Gerardo Stubin, también de Valencia.
De Valencia. También está Marisol Massa, de México, del DF, por cierto. Antonio Mas, de España. Svetlana Viedravieva, de Ucrania. Y Belín Buenrostro, de México.
Y esto está divino. Unx Pardo Ibarra, él es de Colombia. Keisesua, Angola. Uh-huh. Oscar Salamanca, de Colombia. Alicia Torres, de España.
Es posible que algunos de estos artistas no vayan a hacer el viaje, sino que ya estén en la isla por una razón o por otra. Okay. En la lista de los cubanos, por ejemplo, estaba mencionado uno, un mexicano que aparentemente vive en La Habana. O sea, de todas maneras, la Bienal 00 está atrayendo a tanto a cubanos como a extranjeros. Están trabajando intensamente en la organización. Comienza muy pronto, el día 5 de mayo, y otra vez le deseamos lo mejor a su organización.
Entre los cubanos que van a viajar está el sexto, y por supuesto nunca olvidamos a Lía Villares y a Luis Trápaga, ambos que son y han tenido...
Cuya galería actitud, es uno de los lugares donde
Sí, señor. Bueno, vamos a seguirlos leyendo. Estos nombres los vamos a tener porque vamos a hacer el conteo para que los que nos escuchan y puedan llegarse hasta la participar de ese evento único, porque es una bienal alternativa, pero se va a dar la bienal en La Habana. Vamos a hablar del premio. El premio, la Fundación de Princesa de Asturias de las Artes destacó y ha concedido el premio Princesa de Asturias justamente a nada más y nada menos. Nuevamente es un director de cine. El año pasado fue
Coppola,
y ahora es otro italoamericano, Martín Scorsese, pero en ambos casos creo que merecido, no creo que tengamos que
criticar. Leonardo Padura también.
El año pasado lo ganó Leonardo Padura con Coppola.
Correcto. Vaya, no.
Que llevó una pelota de poli, ¿te acuerdas? Sacó una
¿por qué?
Pelota de poli.
¿Por qué?
Porque él es pelotero, él es amante del béisbol.
Él es quemado la pelota.
No ha habido, creo que un príncipe, una princesa ahora de Asturias por Leticia, por supuesto, pero no ha habido un premio que se haya cuestionado.
No, era el premio del príncipe de Asturias.
Yo sé, lo acabo, no, claro, me acabo, claro. No me estás escuchando, lo acabo de decir.
Ah, no te escuché. No, okay, te escuché.
Escúchame.
Está bien.
Bobby, tranquilo, Bobby.
No, sí. Pero no creo, no recuerda que hayan otorgado un premio que se haya podido criticar. Ya, no es merecido, o si es merecido.
No recuerdo.
Yo tampoco.
En este caso, específicamente el príncipe de Asturias, o cuando era príncipe de Asturias.
O cuando era príncipe, cuando era la madre Teresa de Calcuta, no me importa.
Esa es una buena pregunta. Sí, pero ¿sabes qué? Quiero decirte, mi conocimiento sobre los premios esos es muy limitado. No te puedo...
Pero son de alto reconocimiento.
Muy importantes. Son muy importantes. Pero lo que quiero decir es que
y que de España, pero que de España le haya otorgado el premio a un cineasta, a un director de cine.
Sí.
Sí. Americano.
Sí, porque es
pero
el premio
dos veces
a las artes.
Ya, Bobby, no,
premio
no.
A las, acuérdate que es un premio a las artes.
Sí, es verdad.
Y aquí se trata de reconocer la obra de toda una vida. Y por supuesto, yo creo que no se puede escapar al encanto de cineastas como Coppola y como Scorsese.
¿Dónde lo colocas a él? Como lo colocas a la altura de Coppola, de Steven Spielberg.
Sí, yo también.
La lista es larga de las películas, monstruos de películas que ha hecho este hombre.
Uf, ahí, él es el director de Taxi Driver, es el director de películas antológicas, Toro Salvaje.
Oh.
Una película a la que, por cierto, él trabajó mucho tiempo
con Robert
como
De Niro.
Bien sabes, con Robert De Niro. Y sí. Esa película, Toro Salvaje, fue De Niro quien lo convenció para que la hiciera.
Para
él
que
no quería.
Que es la vida de Jack LaMotta.
Jack
LaMotta.
Y, negociador. Exacto. Y él confesaba, Scorsese confesaba que, como él no es amante del boxeo, oye esto, un hombre que tiene. Que él, del deporte en general, decía.
Él iba a ser cura.
Que la iba a hacer de todas maneras, pero entonces dice que cuando empezó a trabajar en el guión de la película, soltó todo ya a nivel personal y dijo, ese es el tipo de película que después que tú la haces, empiezas a vivir otra vida.
Bueno, déjame, ahora que estamos hablando, antes de pasar a otro...
De otra película.
Antes de pasar a otra película, ya que estamos hablando de Toro Salvaje, dicen que Robert De Niro se entrenó como un boxeador que de verdad que se convirtió en un boxeador para esa película. Se convirtió en un boxeador que se podía presentar en un combate con cualquier otro boxeador. Eso es lo que se dice.
Sí, se ha dicho. Le cambió el físico. Asombrosamente. Es uno de los casos en que han recibido críticas. Actores que han recibido críticas por usar su cuerpo de una manera casi desenfrenada para poder llegar a un personaje. Hay actores que han adelgazado, todo lo contrario, hasta niveles casi preocupantes. Él lo hizo.
Ahora no me viene a la mente este, pero ya sé quién es.
Matthew McConaughey.
McConaughey, sí. En el de Dallas.
Dallas Cowboy Club.
Sí. Exactamente. Sí. Y en el caso de bueno, él es, Scorsese, es uno de los directores vivos que más veces ha estado nominado como director en la categoría de mejor director a los premios Oscar. Los ha ganado una sola vez, en el 2007 con Departed, con DiCaprio, con la película de DiCaprio. Sí. Es muy curioso porque, por ejemplo, en el 91, Goodfellas estaba nominada y ganó Dances with the Wolves, Bailando con los Lobos.
Tremenda película, Kevin Costner.
Es tremenda película. Sí. Sin embargo, a mí me gusta más Goodfellas. Bueno.
Y a mí me gustó más Dances with Wolves.
Bueno, es la de la famosa escena esa de la el cochecito con ellos, que va bajando la escalera, que se cae.
Ese es de Untouchable.
Ah, me equivoqué.
Sí, en el 2003. No sé por qué tenía eso. En el 2003, Gangs of New York, las pandillas de Nueva York, perdió contra El Pianista. De Polanski.
Peliculón.
Pero son dos buenas películas. Sí, las dos están.
En el 88, La Última Tentación de Cristo, de Scorsese, perdió con la película Rain Man, la de Barry Levinson.
Sí.
En este caso, a mí me encanta Rain Man, por cierto. Yo me hubiera ido por La Última Tentación
de Cristo. Está Dustin Hoffman
y Tom Cruise.
Tom Cruise.
Y Estábamos hablando hace un rato de Toro Salvaje. Bueno, Toro Salvaje perdió con Ordinary People.
Sí,
a mí también en este caso me gusta más Toro Salvaje.
Y Donald Sutherland.
Que estoy hablando de trabajo. Recuerden que estamos hablando de trabajo de dirección.
Claro, claro.
Es lo que le da el Oscar al director. Aquí hay un trabajo de dirección extraordinario.
Sí, no, me estoy equivocando porque estoy pensando más en los actores y las actrices.
Y en la película misma.
No, y que tú sabes lo que pasa, que Bobby me confundió esta mañana, porque desde que llegó y digo, mira lo de Martín Scorsese, Margarita, para prepararlo, me dio una frase, me dijo, esto hay que repetir, tú lo puedes repetir tres veces y que no suene igual, eres un maestro. Él nos va a explicar por qué. Pero yo no voy a decir la frase. Yo quiero que la escuchen.
¿Y a qué se refería?
Bueno, yo quiero que la escuchen. Si la tienes ahí, Miguelito, si la puedes. Yo creo que los oyentes van a saber lo que digo.
Adelante.
You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here.
You talking to me?
Bueno,
ese Robert De Niro en Taxi Driver.
En Taxi Driver, que es una película también. Una película.
Y para la cual, por cierto, se preparó mucho como taxista.
Sí, también. Se hizo taxista.
Sí, tiene una tarjeta de taxista.
Y ahí se estrena Judy Foster, una niña de 16 años.
Hace un papel de prostituta.
Sí, un papel de prostituta, pero jovencita.
¿Qué era lo que tú me decías?
No, yo te decía que, bueno, yo lo voy a decir así a los oyentes, a ustedes, lo voy a repetir. De que Reinaldo Mirabal, el gran actor cubano, ese, que uno de los mejores actores que ha dado Cuba, ¿no?
Sí,
creo
sí.
Que no hay duda, creo que no hay duda. Me decía que eso es lo más difícil que se puede hacer en cine. Repetir una frase tres veces, la misma frase, porque caes en el error de decirla igual y es monótono. Y ahí vimos ahora, lo acabamos de escuchar, que él lo dice de diferente manera. O sea, lo dice de diferente forma. Se vira la espalda y todo y vuelve otra vez. Y lo repite él. En la película Hit, que él hace con Robert De Niro, cuando dice, look at me, que es mírame, look at me, y lo vuelve a repetir otra vez, look at me, de diferente manera otra vez, y después vuelve a decirlo otra vez, look at me,
y después lo mata.
Lo repite.
Y después lo mata
Al Pacino.
Por cierto, Scorsese tiene, hay algo que está en lo que está relacionado con Cuba, no solamente por la admiración que tenemos muchos cubanos por su obra, por su cine, ¿no? Él fue, junto con Coppola, uno de los dos cineastas que hicieron posible la restauración de la película Soy Cuba, una película que hizo en el año 64 Mijail Kalatozov, que estuvo mucho tiempo prácticamente condenada al olvido, nadie se acordaba de esa película. Esa película es una locura total.
Mijail Kalatozov es ruso, ¿no?
Es ruso, sí. Ruso. Sí, en aquella época diríase soviético.
Soviético.
¿Soviético cubano o...?
No, soviético,
puramente soviético. Bolo.
Él llegó a Cuba y evidentemente quedó fascinado. Una parte importante de la película está filmada en el Hotel Capri. Mm. Hay un plano secuencia larguísimo. Sergei Urusevsky, el camarógrafo, parece que quedó delirando cuando vio La Habana, y bueno, eso no fue el único que le pasó, el único ruso que le pasó en esa época. El caso es que esa película, que es una película que por lo menos a nivel de dirección de fotografía es una cosa extraordinaria, hay planos secuencias que son fundacionales en el cine. Se quedó ahí botada y nadie se acordaba de ella. En el año 94 un amigo de Scorsese lo invitó a ver la película y se quedó loco. Y entonces él copatrocinó la restauración de la película y la presentación de la película en Nueva York. O sea, fue como una especie de segundo estreno de Soy Cuba. Y desde entonces, por cierto, esa película ha pasado a formar parte de
la biblioteca. Ya existe y va a ser preservada.
Ya es preservada. Bueno, la restauración que le hicieron a la copia original le devolvió el esplendor que solamente tuvo al principio.
Bueno, tendremos que la oportunidad que tengamos de verla. Quiero hacerle una pregunta a los dos sobre el talento en la dirección de Martin Scorsese. Siempre como un denominador de sus películas veo siempre la violencia, una violencia muy visceral, muy visual, ¿no? En el propio Raging Bull, no solamente cuando lo golpean a él, sino cuando él golpea, cuando la violencia que genera Jake LaMotta, el personaje, o el boxeador, pero también Gangs of New York, horriblemente violenta.
Muy.
Taxi Driver, la escena final de la película Taxi Driver, esa matazón cuando se empieza a disparar, siempre la violencia. The Departed, más violenta no pudo haber sido. Ahí está Leonardo DiCaprio y está también Jack Nicholson haciendo un papel extraordinario, como siempre, de loco y de mafioso y de criminal. pero siempre la violencia, ¿no?
Sí, sí, ese parece ser el tema central de, ¿no? Parece ser el...
Creo que es uno de los temas principales de Scorsese, la violencia. Me parece que hay también un examen muy la alienación del individuo, porque Taxi Driver es básicamente eso. Sí. La alienación, o sea, la alienación como trampolín hacia la violencia también. Uh-huh. En Toro Salvaje hay algo de también. Eso también.
Termina mal, Camota termina arruinado.
Gangs solo. Of New York también, las pandillas de Nueva York. Ese personaje del carnicero, que es de Daniel Day-Lewis, hizo un trabajo extraordinario. Sí, Leonardo DiCaprio trabajó muy bien en esa película, ese pero es Daniel actor, Day-Lewis ese, está ese es fuera, actor, de serie,
fuera de serie. Fuera de serie. Fuera de serie.
La violencia sí, desde luego, creo que es muy...
Sí, es un factor común en él, ¿no? Ahora, pero no es el único. No. Estoy pensando en Quentin Tarantino, por ejemplo, también.
Claro. Más violento
todavía. Hace de la violencia, hace toda una película.
Pero ¿cómo tú puedes ganar? O sea, lo que te digo, el talento de un director que se concentra en eso, en el tema duro de la alienación y de la violencia, y poder recibir, ¿no?, el crédito y el aplauso por una buena dirección. Es difícil, ¿no?
El otro día yo hablaba con mi hijo y me decía que a él, una película, no recuerdo ahora cuál era, le había gustado mucho. Yo la vi con él y vi escenas que no me gustaron porque se notaba demasiado que estaba el actor esperando el golpe y el otro, sí. Todo eso, ¿no? Uh-huh. Yo le dije, papi, mira, ya tú tienes edad para ver una película como Gangs of New York. Para que te des cuenta que cuando hay un buen director es incapaz de permitir que se vea una falsedad. Claro. En la obra terminada. Porque eso de, tú ves Gangs of New York y las escenas de violencia que tú ves es como si fueran documentales. Y es una de las virtudes...
Que parecen reales, quieres decir.
Real, totalmente.
Sí, es una de las virtudes de Scorsese como director. Es un hombre que, por supuesto, trabaja mucho con los actores. Ya eso se vio con De Niro. La colaboración que había ahí era extremadamente... Era casi de hermanos. Y con DiCaprio ha pasado lo mismo, está pasando lo mismo. Sí. Y eso es una prueba. Yo creo que a los actores, y en algún momento hemos hablado de eso antes aquí, a los actores les encanta que los directores sean rigurosos, que los lleven recio.
Pero también hay buena química. Como tú decías, Robert De Niro y Scorsese se llevaron bien desde un principio. Se respetaron mutuamente, confiaban el uno en la dirección y el otro en la actuación. En el caso de DiCaprio, me da más la impresión de que era la musa. DiCaprio se convirtió como una especie de musa para Scorsese. No era tanto por el respeto, sino que quería ver hasta dónde podía llegar este chiquillo y convertirse en el actor que es.
Pero eso solamente ocurre cuando el actor también está dispuesto a aceptar lo que le va a exigir ese director.
Aparentemente DiCaprio lo hizo.
Porque la complicidad tiene que ser ahí. It's not only one way, no es solamente de uno hacia el otro.
En términos de dirección y de violencia de Departed, que es por lo que le dan el Oscar.
Sí.
Tú has dicho que estaba nominado una cantidad enorme de veces por Departed, que fue en el 2006, que le dan el Oscar a Martin Scorsese. Sí. Hay las escenas de violencia también ahí, tenían un ritmo, pero es lo que tú dices, tenían un porqué. Sí. Aunque estaban, son escenas muy crudas, no tanto por la sangre, sino el momento de la violencia en sí. No es la cuestión de ver la sangre o el cuerpo abierto, no, la violencia en sí.
Tú hablabas de la relación entre actor-director, o sea, uh-huh, hablabas hace un momento. Hay gente que no sabe que el director está detrás del actor de una manera que, o sea, que si no es bien dirigido el actor, no le saca lo que hay que sacarle.
Claro, eso, y por eso decía que a los actores les encanta que los directores sean muy rigurosos, que los lleven
para llegar a ser un gran papel, o sea, para llegar a un gran papel, porque sin director no hay actor, lo hay, pero no es igual.
Exacto, incluso volviendo a la... Hay una... En el 2012, la revista Sight and Sound, que es una revista de cine muy seria, inglesa.
Sí.
Normalmente la revista hace encuestas entre directores de cine importantes cada año. ¿Cuáles son tus películas, las que más te gustan, no? Él siempre le piden 10 películas. Bueno, él respondió con 12. Scorsese respondió con 12. Y me llamó mucho la atención que la película que más le gusta es 2001, Odisea del Espacio. Pero
Stanley Kubrick.
Que no tiene nada que ver con él.
No, pero espérate, ahora voy. Ajá. No tiene nada que ver. La segunda que más le gustaba era 8.5 de Fellini.
De Fellini, bueno, pero también.
Que no tiene nada de violencia.
Menos todavía.
Con él no.
Y hay que decir, en el cuarto lugar estaba Ciudadanos Kane. Tampoco nada de violencia.
Con él no. No tiene nada que ver con él, pero tú estás mencionando unas películas.
De tercer lugar, déjame decir, no, porque un director de un país ex socialista, de Cenizas y Diamantes, de André
Baida. Ah, sí, de André
Baida. De André Baida, una de sus películas preferidas.
Sí.
Y eso me tocó porque ya, por supuesto, el resto de la lista es ya con clásicos, sí, prácticamente.
Te entiendo lo que quieres decir. Quiere pero decir no hay que no son películas, no son películas que tienen que ver con el cine.
Si tú dijeras, exacto. No, en las preferencias tú no ves que esté buscando un cine violento, al contrario. ¿O qué cosa más menos violenta que 8.5?
La última que hizo, una de las, creo que está en proceso de dirigir una película, saldrá me imagino que en el 19 o el 20, pero él también hizo The Wolf of Wall Street.
Sí, sí.
Con Leonardo DiCaprio, el lobo de Wall Street. Ahí hay violencia, no tanto, pero también está la alienación del personaje, sí, que es DiCaprio, que sube de Wall Street y después prácticamente lo pierde todo.
Es una forma de violencia también.
También que es una forma
de, no es de puñalada eso, pero es una forma de violencia.
Hay un método, le han hecho entrevistas a Martin Scorsese y ha tratado de decir, tiene bastante sentido de humor, en términos de cuál es el método de la perfecta, de la dirección perfecta, y dice, no existe, es como tú lo concibes en el momento y es una cosa muy visual. Pero cómo es que tú lo veas para que el otro lo vea y vea lo que tú quieres que él vea. Es el juego.
Me llama la atención que en la lista de las 10 películas más importantes que hace IMDb, que es IMDb, sí, IMDb.com,
sí, sí,
de acuerdo, haciendo una especie de proporción de votos,
okay,
que le dan las personas, que tiene una cantidad enorme de público, no hay una sola película de Scorsese entre las 10 primeras. La número 11 sí es suya. Pero entre las 10 primeras no hay ninguna. Eso es curioso.
Bueno.
Es muy curioso. Estoy hablando de los likes. Me gusta.
Sí, los me gusta.
Será por la violencia. Bueno, hay una que no tiene violencia, El Aviador, la vida de Howard Hughes, sí, que también con Leonardo DiCaprio también, y no hay violencia. Vamos a salvarle un poquito el...
Pero es un gran director.
Quítale el cartelito.
Pero es un gran director, sí, y olvídate, eso sí, eso no se lo quita nadie.
Yo creo que en Cuba... Sí, por supuesto, bien merecido en Cuba. Yo me imagino que muchos de los que nos están escuchando pues han podido disfrutar de alguna, por no decir todas, estas películas que hemos nombrado esta noche. Martin Scorsese, premio Princesa de Asturias. Prometemos también, vamos a repetir en los segundos que nos quedan antes de despedirnos, vamos a seguirle el paso a estos valientes jóvenes artistas cubanos.
Seguro.
Con la 00 Bienal en La Habana para el próximo 5 de mayo estaremos repitiendo sus nombres y haciendo contacto con los organizadores. ¿Nos queda qué más? Despedirnos.
A hablar de la independencia.
Miguelito me puso nervioso otra vez cuando me dice el tiempo que nos queda y como no podemos, mira cómo me mira Miguelito. No sé cómo hacerlo. La despedida. Vamos, ¿verdad? Vamos a ver cuando le dan el Oscar, vamos a escuchar por lo menos los aplausos y como él agradece al público la última vez y la única que se ha ganado el Oscar como mejor director por la película The Departed. Y con eso nos despedimos esta noche.
Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, please. Thank you. Could you double check the envelope? Thank you. I'm overwhelmed.
Martin Scorsese ahí está dando las gracias. Premio Oscar, mejor dirección por la película Departed en el 2006. Nos vamos. Pasen muy buenas noches.
Que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la actriz y cantautora norteamericana Janelle Monáe. A Contacto Directo nos escribe Juan Carlos desde Las Tunas. Y en el flashback recordamos el exitazo del desaparecido ícono de pop, Prince, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 32 años. I just want your extra time and your kiss. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí,
cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano.